Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio, hoy es 28 de septiembre, ¿qué tal? Muy buenas, estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, donde en esta jornada de jueves te vamos a acompañar con toda la información deportiva y ya con un poquito el avance del fin de semana, que va a tener, pues prácticamente el mismo calendario que el anterior, hasta que el primer fin de semana de, o segundo fin de semana de octubre en este caso, entre en liza la Liga LEP Oro de Baloncesto. Primer partido el viernes a las 7 de la tarde. Ese es el primer compromiso que tiene el Real Valladolid, que va a estrenar equipación en Burgos. No lo va a hacer en el último partido de pretemporada, que se va a disputar mañana a partir de las 8 de la tarde en el pabellón municipal de Cigales ante el conjunto de Guipúzcoa Basket. El Real Valladolid va a elegir la fecha de la primera jornada del campeonato de liga para estrenar su equipación oficial de cara a la próxima temporada, que no es ni más ni menos que la del equipo de fútbol, pero naturalmente con corte de baloncesto. Leire Chorro está en la realización, hacemos rápidamente un alto, enseguida comenzamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 1 de octubre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Burgos Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su T. Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Un Real Valladolid que tiene unos números bastante parejos al Real al Burgos Club de Fútbol. Ha visto alguna cartulina amarilla más, ha visto una roja, algo que el Burgos todavía no ha tenido que padecer, pero en otros parámetros el Real Valladolid tiene una posesión superior al 55% de media en estas primeras jornadas de liga, mientras que el conjunto burgalés no llega al 50%, se queda en el 47% de posesión. 5 goles ha anotado el Real Valladolid, 11 el Burgos, 6 goles ha encajado el Real Valladolid, 8 el equipo burgalés. Esos son los números de un partido que conoceremos un poquito más de cerca en la jornada de mañana, cuando a partir de la 1:15 de la tarde el técnico Paulo Pezzolano dé a conocer los últimos detalles. Esta mañana, puerta cerrada, los de Pezzolano han trabajado para ese partido. Mañana, penúltima sesión de la semana, a partir de las 11 en punto de la mañana, también a puerta cerrada. En el mundo del baloncesto, hoy ha sido presentado, por un lado, la prórroga del acuerdo de colaboración entre el Real Valladolid de Baloncesto y la Diputación Provincial, desde la marca Alimentos de Valladolid, y por otro lado, el base que va a dirigir este año el juego del equipo vallisoletano junto a Mike Torres. Hablamos de Sergi Costa, que llega esta temporada procedente de la Almansa y que es un buen conocedor de la categoría. Son las 3:30 de la tarde. En el 104.5 continúa el mediodía COPE. En el 101.2 COPE.es y aplicaciones. Seguimos hasta las 4.
Deportes.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
...78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de 1 euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Pues hasta las 4. Vamos con el tiempo local para el deporte. Hoy hay liga, 3 partidos más de la jornada en primera división. Mañana arranca una nueva jornada de primera y de segunda división. Y yo tengo claro dónde voy a pasar la tarde, dónde voy a ver esos 3 partidos que quedan. Aparte de escucharlos en el tiempo del juego de la COPE, me voy a acercar hasta el número 41 de la calle Hernando de Acuña, donde está el café bar Amaranta. Allí voy a ver tranquilamente y en la mejor compañía todos los partidos. Y ya, si se pasa por allí Pedro del Barrio, nos lo pasaremos además muy bien. Por lo pronto se ha pasado por aquí. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Carlos?
Imagino que igual que tú, intentando deducir qué es lo que puede hacer Pezzolano mañana, si ha escarmentado, si no ha escarmentado, si después de escuchar la rueda de prensa intuyes, como puedo intuir yo, que las variaciones en el 11 y en el esquema van a ser pocas. En este caso quizá lo mejor sería, además de copiar lo bueno de Oviedo, aprender de lo malo de Oviedo, ¿no?
Sí, evidentemente. O sea, yo creo que en cualquier trabajo, cuando las cosas van funcionando y analizas el por qué están saliendo bien, es lo que hay que hacer, pues evidentemente intentas cambiar poco y vas ajustando a medida que vayan surgiendo inconvenientes o incluso las ventajas propias del juego, pues ajustando y modificando cositas, ¿no? Pero bueno, como ya os he comentado más de una vez, la moda de esta generación de entrenadores es volver a suicidarse con sus ideas y a no dar su brazo a torcer, aunque las cosas vayan bien, y vuelven otra vez a incidir en los errores de emplear dibujos que no son acordes a la plantilla que tienen. Y entonces yo creo que este entrenador, pues no sé si al final pues va a dar su brazo a torcer, pero desde luego que lo que vimos el otro día cuando cambió el dibujo al 1-4, 2-3-1, o sea, fue un Valladolid muchísimo mejor. O sea, aquí no es que empezó a un poco el juego, es que era un equipo completamente diferente, que dominó, controló, creó peligro al rival, llegaba a segundas jugadas. O sea, es que eso era un equipo completamente diferente.
El caso es que ahora mismo el hándicap es que no hay que convencer a uno, Pedro, que hay que convencer a casi una docena de técnicos que imagino que por consenso decidirán cómo jugamos y con quién jugamos. Ese overbooking de decisiones en un vestuario tampoco es... Vamos a ver, que es bueno consultar, sí, que es bueno tener diversos puntos de vista también, pero yo creo que la decisión tiene que ser de una persona y cotejarla con el resto. Ahora mismo eso da la sensación de ser una torre de Babel que cada uno no tiene claro en qué sentido camina.
Sí, mira, yo tengo muy, muy claro que eso te lo va dando la experiencia de que cuando lo tienes claro es mejor no preguntar. O sea, cuando ya tú vas viendo a tu equipo en la primera parte, qué es lo que está saliendo mal, lo tienes clarísimo, qué es lo que tienes que cambiar, ¿para qué vas a preguntar? Pues lo único que te pueden surgir son más dudas y al final no vas a saber por dónde tienes que tirar o qué cambios realizar. Entonces, estoy contigo de que la ayuda que te puedan presentar los analistas del club tiene que ser cuando tú la solicitas, ¿vale? No por inercia, cuando yo estoy viendo algo claramente en el partido y ya sé lo que va a hacer. Entonces, yo creo que ahí, si le llega tanta información, aunque no la solicite, y claro, procesar todo eso en 5 minutos... antes de entrar al vestuario y luego decir qué cambios quiere hacer, pues es que yo lo veo exactamente, digo, prácticamente imposible que pueda salir bien, Juan Carlos.
Viene un Burgos que es un poco el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Tan pronto te pasa por encima al Elche como que no aparece en otros campos. ¿Qué te dice este Burgos así a priori?
Pues mira, yo creo que no empezó bien, pero yo creo que mantiene la inercia de equipo competitivo del año pasado, de Calero, ¿no?, de Mister. Pero quizás un poco más valiente, ¿no?, en el sentido que no ha cambiado mucho su forma de jugar porque maneja muy bien las transiciones, el contragolpe para entendernos, pero lo hace llegando con más gente. y quizás elabora algo más las jugadas ofensivas cuando se habla de ataque estático, ¿no? Pero es un equipo que me gusta, ¿eh? Me gusta porque compite muy bien, algún día pues ha pinchado, pero con la plantilla que tiene yo creo que la verdad que planta cara en todos los campos que con los que ha visitado hasta este momento. O sea, un equipo complicado, muy competitivo y que hay que tener muy muy pendiente, sobre todo en las transiciones, en nuestros repliegues defensivos y en las temporizaciones defensivas, que va a ser la clave para que el Burgos no esté cómodo cuando tenga el balón.
Y un entrenador que busca sobre todo lo práctico, ¿no? Como es John Pérez Bolo. Por cierto, estoy viendo ahora mismo la web del Burgos, tiene 5 analistas, tiene la mitad que Pezzolano, con lo cual se supone que es la mitad de malo o de bueno.
A ti te ha calado hondo, lo de los analistas.
No,
¿verdad?
Vamos a ver, no es que me haya calado hondo, es que yo creo que al final, cuantas más opiniones se viertan en un para generar un concepto, más dudas le generan al que tiene que tomar la decisión final, porque puede haber una voz discrepante con la que a lo mejor no estés de acuerdo, pero te haga ver algo que quizá pienses que no has visto. Entonces, yo creo que o hacemos un equipo de analistas palmeros, que lo que diga Pezzolano es, sí señor, muy bien mister, así se hacen las cosas, así se habla, o como haya una opinión divergente, a mí me parece que te va a generar más dudas que certezas. Es mi opinión.
Sí. Tú imagínate, Juan Carlos, que en cualquier comité ejecutivo de una empresa, una reunión, un cirujano en el quirófano, cuando se encuentra algo que a lo mejor tiene claro y le empiezan a decir, ah, pues yo, ¿cómo lo va a hacer? Pues mira, pues lo voy a coser aquí, ah, pues yo lo haría aquí. Y el otro ayudante, ah, pues yo no lo haría así, fíjate, yo no lo haría ni común ni como otro, yo lo haría así. Pero tú imagínate,
sí, sí.
La importancia de un quirófano, que tienes una vida humana en juego, ahora quitemos esa importancia y nos vayamos al tema deportivo. O sea, tú imagínate cuando no tienes dudas y que la gente te empieza a bombardear con información y yo, joder, pues si yo tenía claro, ¿para qué me cuenta a mí a otra gente estas historias? Que ahora ya es cuando no tengo ni idea qué es lo que tengo que hacer o qué puedo hacer o si estaba equivocado yo. Por eso te digo que los analistas y sobre todo la gente que te puede echar una mano a la hora de tomar decisiones, tiene que saber cuándo te lo tiene que decir, cuándo te ve perdido y cuándo lo necesitas. Entonces yo creo que estoy contigo 100% de que hay muchos entrenadores que se hacen peores porque no eligen bien su grupo de analistas y porque los analistas no han sido entrenadores y entonces no saben cómo tienen que decir las cosas, cuándo y qué. Entonces ese es el problema, que hay mucha gente joven, incluso gente que no ha entrenado nunca, aunque tenga mucha experiencia con el carnet de entrenador, pero no sabe las decisiones que tiene que tomar un primer entrenador, ni las sensaciones, ni en cómo se tiene que decidir o cómo le tiene que llegar la información, porque no ha sido nunca. Entonces eso es complicado, ahí viene el error.
Estábamos hablando de Bolo y le hemos vuelto a retorcer la muñeca a Pezzolano sin querer, pero bueno, esto es lo que tiene la vida y esto es lo que es el entrenador del Real Valladolid. Decía Bolo que un entrenador sobre todo práctico, pero que yo creo que tiene muy claro lo que quiere de esos jugadores.
Sí, sí, por eso te digo, que viene un poco con una idea muy parecida a la de Calero, pero quizás es algo más valiente. Apuesta por incorporar más gente en las llegadas al área, apuesta por intentar asociarse algo más y no regalar el balón y no recurrir al juego directo de inmediato, solo recurre a él cuando realmente se ve muy muy agobiado. Y yo creo que es eso, pues que hace un fútbol muy pragmático, va muy acorde a lo que él ha vivido como jugador y su estilo de futbolista. Y yo creo que lo está implantando en todos los equipos en los que ha entrenado, yo creo que es lo que ha implementado. Entonces, bueno, vamos a contaros eso, un equipo pragmático, práctico, competitivo, con las ideas muy claras y que, bueno, normalmente un equipo así te va a generar problemas juego tras juego.
Es curioso porque John Pérez Bolo, delantero, pero 9-9, pero de los de toda la vida, y luego a su lado Pablo Lago, un media punta, hábil, con juego bonito. Dices, joder, dos delanteros dirigiendo un equipo que precisamente no se caracteriza por atacar, coño, y llega y le mete 4 al Elche. Es lo que tiene, es maravilloso el fútbol, ¿eh?
Sí, sí, es lo bueno que tiene, ¿no? Que muchas veces ponemos una etiqueta, sí. Pero luego hay partidos en el que se te descubre otras esencias y sale una cara más ofensiva de la que en principio se intuía a priori, ¿no? Entonces, bueno, el fútbol es así. Yo creo que es lo bonito de esto, que nadie puede hacer un pronóstico claro antes de empezar, si no se lo pregunten al Barça, Y en cualquier categoría te va a pasar lo mismo.
Y para terminar, el tema de los revulsivos. ¿El jugador empieza a detectar a medida que pasan las jornadas y cuando ve que aparece en el minuto 60, 62, 58, que realmente el técnico le ha hecho adquirir un rol, un papel, y que se puede quedar encasillado en esa faceta que ahora hemos llamado revulsivo o alternativa o activo para reaccionar? Hablo sobre todo de un jugador que es Raúl Moro y de otro que se reivindicó con un gol, como es Marcos André. ¿Tienes miedo de que los jugadores caigan en una especie de mal sueño en el que se consideren útiles solo media hora?
Pues es posible que por la cabeza del jugador, Amón, pues pasen cosas extrañas, ¿no? Y que lo último que te van a dar es confianza. Yo creo que el querer poner esa etiqueta, yo creo que está justificando otros errores, ¿no? Que es confeccionar una plantilla para jugar un 1-4-2-3-1 y tiene que dejar fuera extremos natos porque con su dibujo no tienen sitio. Entonces, justificarlo como un revulsivo, pues bueno, pero te está escondiendo de que ya tienes que sacar quizás al jugador más en forma de la plantilla en lo que va de temporada, le tiene que dejar fuera porque es incapaz de modificar un dibujo que encima nos está beneficiando cada vez que utiliza, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es bueno para nadie. A nadie le gusta ser segundo plato. Y encima, cuando tú ves que estás bien, que cuando sales estás generando peligro, que la gente te quiere, que te está reclamando, es duro, ¿eh? O sea, la impotencia del futbolista muchas veces luego le hace salir al campo queriendo volver a presentar demasiadas cosas en poco tiempo, ¿no? Y yo creo que Marcos André necesita otro delantero a su lado, por eso con el 4-4-2 se encuentra muy cómodo. Y entonces, bueno, pues, una vez más, tenemos que volver a repetir que todo el mundo lo está moviendo, menos el míster, que es el que lo tiene que ver,
sí,
por lo tanto...
Pero es que, Pedro, has dicho una cosa que me ha preocupado. Es decir, el técnico puede pensar, algo así has dicho, no literalmente, que si alinea un jugador de inicio, eso le va a obligar a cambiar el esquema o el dibujo. ¿Eso es egoísmo o falta de conocimiento por parte del entrenador?
Es que si lo hace, va a tener que reconocer los errores que ha estado cometiendo en estas cuatro jornadas. Eso es difícil.
Sí, pero es que esto es un juego de aciertos y errores. Y los errores también, claro, forman parte del juego, tanto en el campo como en la pizarra.
Claro, por eso, una frase que he dicho muchas veces, que cuando eres entrenador, al final te tienes que dar cuenta que lo que es bueno para el equipo es bueno para ti. Y este míster, yo creo que no ha entendido todavía que si algo es bueno para el equipo, va a ser bueno para él. Entonces, no por querer buscar por cachavas y decir, lo veis, tenía razón, hemos perdido algún punto, hemos conseguido sacar 6 en el último asalto de los partidos, pero eso no quiere decir que hasta entonces de llegar ese gol haya habido cosas que hay que mirárselo muy bien y que no está saliendo absolutamente nada bien, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver el míster, si al final este orgullo, pues bueno, pues lo deja aparcado y saca su parte profesional y empieza a entender de que aquí se le ha contratado para ganar partidos y no para justificar si tiene razón o no la tiene.
Y que se la den los otros 8, aunque solamente sea por peloteo, a ver si de una vez sabemos lo que tiene en la cabeza el míster. Bueno, pues nosotros lo que sí sabemos es que desde las 7, con el Granada-Betis, con el Celta-Alavés y a las 9:30 con el Osasuna-Atlético de Madrid, vamos a estar en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, en Parque Sol. Pedro, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el domingo en Zorrilla.
Un abrazo, Juan Carlos, y hasta el domingo.
El domingo a partir de las 6 en punto de la tarde. Arrancaremos en la cabina de transmisiones del Estadio José Zorrilla para contarte en directo todo el equipo, este Real Valladolid Burgos Club de Fútbol. Ya conocemos un poquito más de cerca cómo está el Real Valladolid. Vamos a acercarnos un poquito también para ver cómo está el Burgos. Y para ello nos vamos hasta nuestra emisora COPE Castilla y León en Burgos para saludar ya a nuestro compañero Raúl González. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Amón. La sensación ahora mismo entre el público burgalés es de cierta esperanza, sobre todo después de la goleada que le metió el Burgos 4-0 al Elche en el último partido en el plantío, pues hace tener cierto optimismo de cara al partido de este domingo contra el Real Valladolid, porque pese a que fuera de casa el Burgos todavía no consigue sumar ni un solo punto en lo que va de temporada, los 3 partidos que ha jugado lejos del plantío los cuenta por derrotas, sí que es cierto que parece que las piezas se terminan de encajar en el esquema que plantea plantea John Pérez Bolo y que los jugadores son conscientes de que si creen en sus opciones son capaces de lograr el objetivo de la victoria. No va a ser nada fácil, lo llevan diciendo durante toda la semana, porque pese al inicio, que tampoco ha sido positivo, dicen desde Burgos, del Real Valladolid, la situación hace que el favorito, jugando en casa, lógicamente sea el cuadro pucelano, que es llamado a estar entre los equipos de la zona alta de la tabla clasificatoria. Entre el público burgalés, mucha expectación de cara a este encuentro. Había largas colas al inicio de la semana, al declararse el partido de alto riesgo y no venderse entradas de forma online, pues fueron muchísimos los burgaleses que hicieron cola desde las 4:30 de la madrugada para hacerse con una de esas entradas del partido de este domingo. La sensación entre el público burgalés, como decíamos, es de cierto optimismo, y todas las entradas se agotaron en la misma jornada en la que se pusieron a la venta. Otros tantos pues tuvieron que hacer camino hacia tierras pucelanas o hablar con algún amigo para que se hiciera con alguna de esas localidades. Así que el equipo burgalés no va a estar solo, va a estar bien acompañado por al menos los más de 500 burgaleses que se hicieron con esas entradas que mandó el Real Valladolid a tierras burgalesas, y el resto, bueno, pues intentando hacerse con alguna entrada en lo que queda de días hasta que llegue el partido. Veremos quién se lleva el gato al agua. El Burgos sí que va con la firme intención de lograr por lo menos el empate para empezar a sumar lejos del plantío. Tendrá que cambiar un poco el Burgos, como decíamos, su comportamiento respecto a lo que ha visto en los últimos días lejos de casa, y sobre todo John Pérez Bolo tendrá que apostar por un partido en el que pasen pocas cosas. Veremos lo que ocurre y que el derbi de Castilla se lo lleve el mejor.
Bueno, pues y que se lo lleve con concordia y con tranquilidad en la grada y en los aledaños y en la ciudad durante toda la jornada del domingo. López Toca va a ser el árbitro que dirija ese encuentro, un encuentro declarado, insistimos, por la Comisión Antiviolencia de Alto Riesgo, y que es un conocido para el Real Valladolid porque 4 veces había ya dirigido al conjunto vallisoletano en diversas épocas. Por ejemplo, en la última temporada en segunda, 2021-2022, con López Toca venció el Real Valladolid al Oviedo en casa 2-1 y a la Unión Deportiva Ibiza 1-2 en el desplazamiento hasta Tierras Baleares, mientras que empató a 2-2 frente a la Ponferradina. Es decir, son los 3 precedentes. Antes ya había dirigido al Real Valladolid en una ocasión en Santa Cruz de Tenerife, en la temporada 2017-2018, con victoria del Real Valladolid, perdón, en Valladolid, con victoria 2-0 frente al Club Deportivo Tenerife. Es un colegiado que, según las estadísticas, promedia más de 5 cartulinas amarillas por partido y no es muy amigo, al menos eso dicen las estadísticas, de expulsar jugadores. En el VAR va a estar el colegiado Sagués Oscoz. Ese es el equipo arbitral para el partido del próximo domingo en el estadio José Zorrilla. Vamos a cambiar de tema porque el baloncesto también ha sido protagonista esta mañana. Un baloncesto que ha presentado el acuerdo de la prolongación, la prórroga del acuerdo de colaboración entre el club y la Diputación de Valladolid a través de su marca Alimentos de Valladolid. Un acuerdo que naturalmente viene a significar que esa marca va a estar presente también en la camiseta del Real Valladolid. Una camiseta que no se va a estrenar mañana. Mañana el equipo juega a las 8 de la tarde buscando cerrar el ciclo tal y como lo empezó. Es decir, con victoria. Lo empezó en Íscar después del amistoso o partido de exhibición entre los miembros de la plantilla. Lo empezó en Íscar con victoria ante el conjunto de la Lega Cantabria y busca cerrarlo mañana también ante el Guipúzcoa con victoria, en esta ocasión en el pabellón municipal de Cigales. Ahí sí que se cierra un círculo, porque empezó en el pabellón municipal de Cigales con aquel partido de exhibición y lo va a cerrar con el amistoso de la jornada de mañana. 8 de la tarde, Cigales, entrada libre hasta completar el aforo y, como decía, a pesar de que ya cuenta con ellas, ya tiene las nuevas equipaciones, el Real Valladolid no va a jugar mañana con ellas. Mañana va a seguir jugando con las camisetas eventuales que el sponsor técnico le había proporcionado hasta para que pudiera sacar adelante este ciclo de partidos en los que el Real Valladolid ha jugado siempre de blanco. Hasta el primer partido de Liga no vamos a ver la nueva equipación del Real Valladolid. Coincide plenamente con la del equipo de fútbol. Es decir, camiseta blanquivioleta, prácticamente con el mismo diseño, y pantalón blanco. Esa es la equipación, porque al ser un equipo de baloncesto, pues quizá el pantalón oscuro podría haber sido uno de los recursos. No, va a vestir exactamente igual que el equipo de fútbol cuando juegue de local. Camiseta blanquivioleta, pantalón blanco. Además, el diseño es, si no es el mismo que el de las camisetas del Real Valladolid de fútbol, es muy, muy, muy parecido. Es decir, rayas blanquivioleta por delante, rayas blanquivioleta por detrás y un pequeño paño blanco para el dorsal y el nombre del jugador que lo porte. A mí particularmente es que las camisetas de baloncesto a rayas me han llamado siempre mucho la atención. A mí con el baloncesto siempre me ha parecido que los tonos debían ser uniformes o cuando menos opacos, pero visto el boceto, no he tenido la oportunidad de ver una al natural, pero visto el boceto sí que parecen atractivas y sobre todo sí parece un producto vendible, porque al margen de la identidad del equipo para con su nodriza, que es el equipo de fútbol, también se persigue un objetivo comercial, y es vender camisetas del Real Valladolid de baloncesto. Pero la sorpresa viene en la segunda equipación, cuando el Real Valladolid no pueda jugar con la camiseta blanquivioleta algún partido. No se va a llevar la misma segunda equipación que el equipo de fútbol. Es decir, la camiseta de Temed la Niebla, mal escrito, pero bueno, eso ya hay gente que lo tiene que corregir si quiere, porque es la segunda temporada que se hace, es Temed a la Niebla. Pero la camiseta de Temed la Niebla no va a ser la segunda equipación del equipo de baloncesto, sino la tercera del fútbol, el degradado de morado a azul turquesa, ese que han dado en llamar Pucela Vice. La Pucela Vice va a ser la segunda equipación del Real Valladolid de baloncesto, es decir, pecho y hombros morados y luego degradado paulatino que se va aclarando hacia el azul para acabar casi siendo un celeste en la zona del faldón. Y el pantalón va a ser de ese mismo azul. No va a ser ni morado ni blanco, va a ser de ese mismo azul. Con lo cual, la tercera equipación del Real Valladolid de fútbol va a ser la segunda equipación del Real Valladolid de baloncesto. A mí, particularmente, como producto vendible, por identidad la de rayas, pero por estética la otra. A mí, particularmente vistas, ojo, en un boceto informático. Todavía no hemos tenido la oportunidad, imagino que se presentarán la semana que viene, si tienen a bien, de verlas físicamente puestas sobre los hombros de un jugador. Pero comercialmente a mí me parece que la primera tiene un sentimiento, tiene tus colores, pero que la segunda equipación, a nada que se ponga de moda, puede reventar en ventas como camiseta de baloncesto. Ya como camiseta de fútbol tengo mis dudas, pero como camiseta de baloncesto me parece un diseño muy, pero que muy atractivo. Y te lo está diciendo un tío de casi 60 años que podía tener sus prejuicios o ver las cosas de otra forma. A mí, la segunda equipación del equipo de baloncesto, que es la tercera del fútbol, coge la tercera del fútbol y ponle tirantes. Como camiseta de tirantes, como camiseta de baloncesto, me parece un espectáculo. Vamos a ver qué tal combina con el pantalón que se ha propuesto desde la marca que suministra la ropa. Aparte de ese acuerdo prorrogado con la Diputación de Valladolid, se ha presentado a Sergi Costa, uno de los dos bases del equipo. Uno es Mike Torres, otro es Sergi Costa, que quiere ayudar a volver a la ACB al equipo y que no quiere que nadie le compare con Panchar.
Ojalá, sí, es verdad. La verdad que el objetivo del equipo principalmente es volver a CB y ojalá yo, o sea, personalmente pudiera hacer lo mismo, ¿no? Pues con el equipo, y sería señal de que la temporada ha ido muy bien, ha sido exitosa. Y la verdad que, bueno, ¿por qué no? Es un sueño, pero la verdad que es lo que nos gustaría a todos. Sí, no, no, la verdad es que ya desde verano, cuando hablé con Pepe, con Paco, no, en ningún momento salió esa comparación. No, o sea, en ese aspecto estoy muy tranquilo. No, Melvin jugó muy bien el año pasado, yo vengo a hacer otro papel. Y como tú has dicho, ¿no? Yo soy otro estilo de jugador, ni mejor ni peor. Y bueno, ojalá el rendimiento que dé de otra manera pues sea igual o mejor que el de Melvin, pero en ningún momento vengo condicionado por lo que se hizo el año pasado, ni a nivel de equipo, que ojalá se supere, pero ni a nivel personal, como tú dices, en mi puesto, ¿no? En este caso.
Mañana se cierra el ciclo de partidos amistosos. De momento, 5 derrotas consecutivas, aunque para Sergio Costa lo importante es el trabajo, el producto de ese trabajo y no los resultados.
Bueno, la verdad es que sí que es verdad que no están siendo los esperados, ¿no? Podríamos decir. Yo creo que es parte del proceso. Sí que nos hubiera gustado más, pues, a estos partidos que al final se nos han escapado, ¿no? En el último cuarto, pues, poderlos ganar. Creo que Paco nos ha insistido mucho en ese aspecto, en acabar de ganar los partidos, ¿no? Al final ser capaces de con un poco más de ambición y terminar ganando estos partidos, igual que en la Copa, ¿no? Mejor contra Valencia. Pero como he dicho, creo que es parte del proceso y no nos preocupa excesivamente, sino lo que nos preocupa es llegar a la semana que viene a Burgos con un poco ya el equipo con ganas de revancha del día de la Copa. Y la verdad que sí, que mañana hay que otro partido y hay que ganar para tener mejores sensaciones, pero lo importante es de aquí 10 días.
También ha opinado sobre cómo ha sido la adaptación de las caras nuevas a la plantilla.
Bueno, es cierto que nos está costando un poco, ¿no?, adaptarnos a los nuevos. Sí que la base del equipo ya conoce mucho a Paco. Nosotros estamos en ese proceso de conocerle y de un tipo de juego pues diferente al que estamos acostumbrados a nuestros equipos del año pasado. Pero bueno, como he dicho, un poco también el tema de los resultados, ¿no? Creo que es importante ser paciente en ese sentido y ser consciente de que nos estamos adaptando, y estoy seguro que poco a poco y eso se va a reflejar en los resultados del equipo y también en el rendimiento personal de cada uno.
Y por último, el año pasado el equipo tuvo una trayectoria prácticamente inmaculada como local. Solo perdió un partido ante Andorra durante toda la temporada. El resto de derrotas fueron a domicilio. Eso sí, el rendimiento fue muy dispar, muy desequilibrado entre local y visitante. El Real Valladolid fuera del pabellón Pisuerga era un equipo muy ganable y era un equipo muy blandito y que podía ser superado prácticamente por cualquier rival. Le hemos hecho esa cuestión a Sergi Costa: buscar más el equilibrio, no tener prisa por hacer las cosas, no tirar los partidos cuando en un cuarto no te sale todo. Bueno, pues Sergi Costa sí es consciente de que a pesar del tremendo balance positivo la pasada temporada como locales, este año hay que intentar quizás sacrificar ese pleno o ese casi pleno en casa para buscar alternativas de victorias fuera.
Sí que Paco insistió mucho en el tema del bagaje de como local el año pasado y que este año pues teníamos pues que por qué no igualarlo y por qué no mejorarlo, ¿no? Pero creo que todos estaríamos muy contentos si a lo mejor perdemos un par de partidos más en casa, pero somos capaces de afuera dar un mejor rendimiento. Así que creo que bueno, el objetivo del equipo es estar bien en casa, pero el objetivo del equipo es a final de temporada llegar en las posiciones de arriba. Y sea ganando, pues sea perdiendo un partido o sea perdiendo tres, pero ganando pues el doble fuera de casa, por ejemplo. Por ejemplo. O sea que al final el objetivo del equipo es estar arriba y ya está. Creo que este año se ha incrementado mucho el nivel de la liga, han bajado muchos jugadores de ACB, pero ¿por qué no? O sea, el año pasado seguramente el que ascendió fue Palencia y nadie contaba con ellos y creo que el equipo seguramente que tenían ellos era un poco parecido a este, ¿no? Con jugadores más experimentados de la liga, no con mucho bagaje en ACB, por decirlo de manera, de más estrellas, entre comillas. Así que creo que el equipo está concienciado de que puede hacerlo.
Pues ese es el plan, concienciarse de ser capaces de hacerlo y de volver, ¿por qué no este año, a la Liga ACB? Mañana a las 8 en Cigales, último partido de pretemporada ante el Guipúzcoa Basket. Este fin de semana, por cierto, viene el Barça a jugar a Valladolid contra el Atlético Valladolid. Será el domingo a las 12:30 en el pabellón de la Huerta del Rey. Nosotros llegamos a las 4 en punto de la tarde. Continúa la programación aquí en la cadena COPE.